Buenos días, hermanos. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio Descubre la Palabra y seguimos en Primero de Pedro. No hemos hecho este estudio ya por unos 6 meses y queremos rescatarlo un poco. Quisiera volver a estudiar Primero de Pedro con ustedes. Y el propósito de este estudio es pasar un poco de tiempo, 10 a lo mucho 15 minutos, en la palabra con un texto corto. Leerlo lentamente, escudriñar lo que la palabra está diciendo y luego aplicarla a nuestras vidas. Esta es una manera práctica de hacer devocional personal. Entonces, sigan conmigo en este estudio. Acompáñenme en 1 de Pedro 1. Quiero leer desde versículo 8 hasta versículo 9. Ustedes amen a Jesucristo sin haberlo visto. Y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Quiero orar por nosotros. Señor Dios, te damos gracias por este pasaje, Señor. Gracias por Pedro, quien escribió estas letras. Y pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos ayudes a entender qué significa que la meta de nuestra fe es la salvación, y Señor, que eso produzca en nosotros un gozo inefable. Pedimos, Señor, que nos acompañes, y gracias, Señor, por este tiempo, y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, bienvenidos otra vez. Queremos seguir estudiando Primero de Pedro. Es un libro riquísimo de doctrina y teología, y también de una aplicación muy personal. Claro que todas las escrituras, toda la Biblia tiene una aplicación, pero cuando leemos y estudiamos Primero de Pedro, encontramos una aplicación muy, muy personal para nosotros en nuestro diario vivir. No es un libro antiguo. Aunque hay algunos puntos en que tenemos que explicar el contexto, la mayoría del libro se puede aplicar sin muchos recursos extras. Ahora, este pasaje, este versículo, estos dos versículos, ya hemos leído en el primero de Pedro que Pedro está hablando a algunos de los creyentes que están esparcidos están dispersos en varios diferentes lugares. La mayoría de ellos están al norte de Israel. Ya Pedro no está hablando a los creyentes en Jerusalén o dentro de Israel. Está hablando de los que están lejos, de estar afuera. Y cuando llegamos al versículo 8, Pedro cambia su manera de hablar. Antes de ese punto, Pedro hablaba en la forma de nosotros. Nuestro Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Y aquí llegamos en versículo 8 y dice, ustedes amen. ¿Y por qué? Porque Pedro había visto a Jesús. No tiene sentido para Pedro incluirse con sus oyentes originales cuando dice esto, ustedes amen a Jesucristo sin haberlo visto. Porque Pedro sí había visto a Jesús, pero da a entender que los oyentes, los receptores de esta carta, no habían visto. No eran personas que vivían en Jerusalén durante el tiempo de Jesús y luego se mudaron. No, probablemente eran personas tal como tú y yo. Por eso dije que es una carta personal. Tal como tú y yo, que no hemos visto a Jesús. Pero creemos en Él y amamos a Él. ¿Alguna vez te has pensado cuán difícil es realmente amar a Jesús sin haberlo visto? Es difícil. Y Pedro no está tratando de decir que es fácil. Más bien, está animando, está felicitando a los que amen a Cristo aún sin haberlo visto. Y creen en Él, aunque ahora no lo ven. Nosotros también creemos en Jesús, aunque no lo tenemos a la mano. Y se alegran con gozo inefable y glorioso. Estas palabras son impactantes. Inefable y glorioso. Está hablando de gozo indecible o un gozo indescriptible. Es un gozo que no se puede explicar. ¿Y por qué? Porque ¿quién tiene gozo y amor y alegría ¿ok? En una persona que no pueden ver. Por eso el Evangelio, lo que nosotros creemos y confesamos, el Evangelio es una locura para el mundo, porque no tiene sentido. ¿Quién va a creer y confiar en alguien que no se ve? Y finalmente, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Entonces, entendemos algo. La meta de nuestra fe no es arreglar nuestra vida, no es arreglar nuestro matrimonio, no es hacer a nuestros hijos obedientes o hacernos caso, no es hacer que tengamos una vida tranquila, cómoda. No, la meta de nuestra fe no es tener un mejor trabajo. La meta de nuestra fe no es poder andar bien con los vecinos o con los familiares. La meta de nuestra fe no es nuestra prosperidad. La meta de nuestra fe es nuestra salvación. Y esto es bien importante porque muchas veces nos olvidamos cuál es realmente el propósito de creer y confiar en Jesucristo. Es nuestra salvación. Claro que tener un buen trabajo y tener una casa y todo no son cosas malas, pero cuando nosotros convertimos nuestra relación con Dios a un intercambio de bienes, ya no estamos realmente adorando a Dios. Estamos adorando a Baal, a un diosito, un ídolo. Más bien, Pedro quiere animarnos que nosotros tenemos un gozo inefable en que nuestra fe se realiza, en que nosotros somos llamados hijos e hijas de Dios. Ahora, eso no quiere decir, suena, ya, cuando Pedro dice, porque están alcanzando, ¿por qué no dijo, ustedes alcanzaron? Nosotros muchas veces queremos entender nuestra salvación en el pasado. Queremos entender que Dios nos salvó y no hay nada malo en eso. Sin embargo, cuando realmente leemos la Biblia, encontramos que la Biblia enseña una salvación progresiva. Y no quiere decir que en un momento estoy menos salvo o más salvo. No, porque no es un rango. No es que si muero hoy, solo mi cabeza va a ir al cielo y el resto de mi cuerpo. No se trata de eso. Más bien, se trata de que nuestra salvación es algo que Dios está haciendo todo el tiempo en nosotros. Muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos en nuestra salvación en ese momento que creímos con fe. En ese momento que confesamos el nombre de Jesús o confesamos un pecado o quizás fuimos adelante en una iglesia y ahí oramos con el pastor. Muchos de nosotros reconocemos que eso es nuestro momento de salvación. Cuando realmente deberíamos ver que toda nuestra vida es el momento de salvación. Es algo completo, hecho, realizado. No deberíamos pensar que podemos ser más salvo mañana o menos salvo mañana. Pero sí deberíamos ver que nuestra salvación no es un evento en el pasado. Es algo que Dios está haciendo todo el tiempo. Y de eso podemos estar cierto. Bueno, este versículo me hace recordar de Hebreos 11. Donde el autor de Hebreos dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Entonces, amigos, ¿cuál es el reto para ti hoy día? ¿Cuál es el reto para ti esta semana de confiar en Dios, confiar en sus promesas, aunque no las ves? ¿No ves a Jesús a tu alrededor? ¿No lo ves a Jesús en la mañana o en la tarde? Pero el Espíritu que mora en ti ahora te acompaña. Y nosotros tenemos un reto ahora, una oportunidad de tener fe y estar seguro de lo que nosotros esperamos para poder, como dice nuestro pasaje primero de Pedro, tener un gozo inefable. Muchos de nosotros carecemos de ese gozo. Y como David en Salmo 51 queremos reclamar o proclamar, Dios, devuélvame el gozo de tu salvación. ¿Puedes orar eso conmigo esta mañana? Oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que nos hagas recordar de tu fidelidad para poder confiar en ti, Señor, y estar seguros de lo que no vemos y de lo que esperamos. Y el fruto, Señor, de eso será un gozo inefable. Y a ti, Señor, daremos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.